y con lo que falta. Y en el rollazo político, ¿quién es el protagonista de hoy, Silvia?
Pues un colombiano nacido en Andagoya, esto es en el departamento del Chocó, Jorge Alfredo, y le estoy hablando nada más y nada menos que de Luis Gilberto Murillo, que es la fórmula a la vicepresidencia de Sergio Fajardo. Sabe que hay varios datos interesantes de Luis Gilberto Murillo, elegido dos veces gobernador, fue víctima de secuestro por parte de grupos paramilitares, se tuvo que refugiar en Washington, trabajó en el BID, en el Banco Mundial, en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, fue coordinador del Plan Pacífico y en 2016 nombrado ministro de Medio Ambiente. Pues la designación de Murillo fue primicia nuestra en Mañanas Blue, Jorge y oyentes, y la noticia a esta hora, Marcela, tiene que ver con la red de veedurías que está pidiendo al Consejo Nacional Electoral frenar esta inscripción como fórmula de la vicepresidencia de Sergio Fajardo, porque dicen desde la red de veedurías que está inhabilitado.
Sí, señora Silvia, buenas tardes. Pues mire, la Red Nacional de Veedurías presentó hoy una solicitud formal ante el Consejo Nacional Electoral diciendo que el exministro Luis Gilberto Murillo, quien fue anunciado como la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, tiene una supuesta inhabilidad perpetua. Les cuento de qué se trata. En un documento que conoció Blue Radio, la Red de Veedurías explica que Murillo fue condenado penalmente en 1997 cuando se desempeñaba como director de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó, y que en esa sanción se establecía una pena de 6 meses de prisión y afectaba además sus derechos políticos, generándole, según ellos, una inhabilidad de forma vitalicia para ser elegido y ejercer cualquier cargo de elección popular. Así las cosas, tendrá entonces que pronunciarse el Consejo Nacional Electoral y saber si de esta forma queda o no habilitado para poder inscribirse mañana o en los próximos días como la fórmula BIS.
No hay humo blanco hoy, pero lo habrá el martes a la 1 de la tarde, luego de la reunión que sostendrán esos presidentes de los partidos Polo Democrático, Maíz, ADA, Colombia Humana y UP. Y el martes mismo en la tarde estaremos haciendo el pronunciamiento.
Estábamos escuchando la voz del senador Gustavo Bolívar, que corresponde a otro tema del que vamos a hablar a continuación, y es la reunión que acaban de sostener Francia Márquez y Gustavo Petro para analizar la fórmula vicepresidencial del candidato ganador del pacto histórico. Pues finalmente no hubo acuerdo de momento, sin embargo, nos dicen que el próximo martes habrá un anuncio oficial, de eso hablaba el senador Gustavo Bolívar.
Sí.
Sin embargo, todo indica que la fórmula vicepresidencial sí va a ser Francia Márquez, entre otras cosas por su votación de más de 780 mil votos que obtuvo en la consulta del pasado domingo, asumiendo el segundo lugar. Estaba en duda porque recuerden ustedes que se estaba hablando de la posibilidad de negociar ese rol con el Partido Liberal o con algún otro sector.
Sí.
Sin embargo, después de esa votación y de la figura que representa Francia Márquez dentro del pacto, todos los partidos políticos que integran este movimiento, esta coalición, están planteando la necesidad de que sea ella. Esto se va a discutir, sin embargo, el próximo martes en una reunión y se haría el anuncio a la 1 de la tarde. Estábamos mencionando que el plazo vencía mañana.
Sí, por eso.
Sin embargo, la Registraduría del Siglo XXI nos ha dado también sorpresas en este tema.
El siglo XX será.
Pero por eso le iba a preguntar, Marcela, hemos dicho que es hasta el viernes. Incluso Tarcisio anuncia mañana, vicepresidente. ¿Ahora dieron plazo hasta el martes?
No, ni siquiera sabemos cuál es el plazo en este momento y Tarcisio tendrá mucho más tiempo para poder analizar sus candidatos
no
a fórmula vicepresidencial.
Ya está claro, ya está claro.
Porque no hay todavía una elección declarada. El despelote que hay en Corferias y en los distintos sitios donde se están llevando a cabo los escrutinios es tal que ni siquiera tenemos en este momento las certificaciones para que los candidatos puedan ir a inscribirse. Así que en ese orden, de hecho, lo que nos explican desde la Registraduría es que tendrán 5 días hábiles para que se declare la elección para que hagan la inscripción a partir de que sea declarada la elección. Esto no ha ocurrido y además les tengo otro dato. El pacto histórico no solamente está peleando las curules en el Congreso, sino que mañana también va a hacer anuncios sobre las votaciones de las consultas y va a pelear votos. Así que con esto...
¿Tres curules más serían, Marcela? ¿Están hablando de tres curules más?
Nos dicen que de 3 a 4 curules más en el Senado.
Están peleando los del pacto histórico.
Sí, señor, pero además siguen peleando también en la Cámara, de ahí no tenemos mayor información, la registraduría ha guardado silencio, hay muchas quejas, hay enorme preocupación, porque realmente lo que conocimos del preconteo en la madrugada del lunes va a cambiar muchísimo y se van a mover las curules que han sido asignadas hasta el momento, porque están esas reclamaciones, siguen peleando los votos desde el Pacto Histórico, también en la Alianza Verde, y ni siquiera han empezado a revisar los votos de las consultas interpartidistas, así que hasta que esto no esté claro, no se puede declarar la elección de los tres candidatos de las consultas, y pues por ende no se pueden inscribir, así que eso está en el...
Ya entendimos la razón, Silvia, a mí me da pena, lo que está contando Marcela, como están en preconteo, como falta el escrutinio para ya firmar la cosa, pues no podrían decir que mañana anuncien las fórmulas si no están concretos los datos. Es que podría ser otro, Silvia.
Claro, pero es que además lo que tienen que hacer es efectivamente declarar ya la elección, y como explicaba Marcela y explicaba en Meridiano Blue Ricardo Espina, tienen 5 días hábiles. Entonces, por ejemplo, Jorge, si mañana el Consejo Nacional Electoral declarara ya definitiva la elección y los resultados de los comicios en materia, por ejemplo, de las coaliciones, de la votación de las coaliciones mañana, tendrían 5 días hábiles los candidatos para poder informar sobre quiénes van a ser sus fórmulas vicepresidenciales. Es decir, esto sería hasta el lunes de la siguiente semana. Pero lo que le iba a decir Jorge Alfredo es que estamos es en la registraduría del siglo XII, no del siglo XXI. Sí. Tal vez se equivocaron en el orden de los... Sí. En el orden de los números, incluso Paloma Valencia, por ejemplo, y otras personas en las redes sociales dicen, el manejo de la registraduría ha sido vergonzoso. Es como si hubieran desmontado todo el sistema existente y hubiéramos vuelto a empezar. Y en esto tiene absoluta razón Paloma Valencia. Es como si hubieran olvidado absolutamente todo lo que hicieron las registradurías de Carlos Ariel Sánchez, del antiguo registrador, que en este momento se me va el nombre, Jorge Alfredo, pero que fueron unas registradurías serias que entregaban. Claro, esto siempre este tipo de situaciones con los formularios C14 se ha presentado en varias oportunidades. Fíjese que ocurrió en algún momento con una de las curules del Partido Liberal, también ocurrió con el Partido Mira, que se acuerda que terminaron después recuperando unas curules también, pero Jorge, la verdad es que lo que está pasando hoy con la registraduría del siglo XII es una vergüenza absoluta.
Por eso Marcela dijo registraduría del siglo XXI, ¿cómo fue que lo dijo Marcela? ¿Con qué tonito?
Tonito.
¡Pare! ¿Cómo fue Marcela?
La registraduría del siglo
XXI. No, hacía referencia, pero Silvia, a los exregistradores Juan Carlos Galindo.
A Carlos Ariel Sánchez.
A Carlos Ariel Sánchez. A Juan Carlos Galindo. Alma Beatriz Rengifo, a Iván Duque Escobar, padre del actual presidente.
Oígame, Marcela, con Marcela, ¿usted se acuerda que hace 4 años usted y yo trabajábamos en Blue Radio, estaba el registrador Galindo, y la verdad es que siempre estuvieron dispuestos, había una persona encargada para hacer toda la pedagogía, el registrador Galindo estaba ahí presente, nunca hubo esta serie de inconvenientes en ningún momento en las elecciones de hace 4 años, tampoco en el plebiscito, en el plebiscito por la paz que se hizo cuando Galindo también era registrador, en las elecciones alcaldes y gobernadores tampoco sucedió, es decir...
¿Qué? Es que realmente, Silvia, lo que uno puede notar es que ni siquiera el registrador pareciera estar preocupado por lo que está pasando y por explicarle al país qué es lo que ocurre, porque le hemos preguntado incluso a la registraduría, el chat de prensa de la Registraduría Nacional está lleno de solicitudes de todos los periodistas pidiendo claridad, porque el país tiene muchas dudas sobre lo que ocurrió el domingo y sobre esos formularios y esas quejas que hemos visto en redes sociales, pero seguimos sin obtener respuesta.
Marcela, ese señor Alex Vega, ¿dónde anda metido? Primero que todo, ¿quién es? ¿De dónde salió? ¿Y dónde está metido en estos momentos ese señor?
Pues el señor Alexander Vega es del partido de la U, fue magistrado del Consejo Nacional Electoral. Ahora es el registrador nacional, pero hay otro punto para agregar, Esteban, Silvia, oyentes, y es, ¿no será que por la cantidad de testigos electorales nos estamos dando cuenta de todas esas irregularidades? Porque es que realmente pareciera que esto pudo haber ocurrido, lo decía hoy el Pacto Histórico, en el pasado, pero ahora, debido al despliegue importante de testigos electorales que hubo en las distintas mesas, pues se ha puesto en evidencia. De hecho, al partido Mira le tomó 3 años poder demostrar que les hicieron fraude y que les habían quitado otros curules. Así que pues ahí quedan varias preguntas y el registrador tendrá, por supuesto, que dar la cara y responder.
A ver, Tarcicio, a ver, Tarcicio.
Que el registrador aparezca.
Tarcicio, ¿qué decía qué?
No, que va a ser más fácil elegir eso a punta de likes en Instagram.
Aurorita, ¿qué opina de esto? Hay por lo menos un anuncio de vicepresidencia. ¿Qué dieron esta mañana el costurero, Aurorita?
No, Jorge, Ave María, eso ha sido, no te iba a preguntarle a Lucía, eso ha sido una verdadera, Jorge, porque claramente hay unas que no están contentas con los resultados, pero quedé yo con una tarea de preguntarle a don Pedro por otro tema.
Sí, la escucho.
Me permite. Sí. Y me permite, Jorge, en tu maravilloso programa.
Muchas gracias, Aurorita.
Es que vimos que el doctor Sergio Fajardo nombró a Luis Gilberto Murillo como...
La fórmula
Entonces, don Pedro, ¿qué mensaje quiere dar el doctor Fajardo con ese nombramiento?
Nombramiento, Aurora.
Dicen los que conocen en materia de estrategia política que escoger o designar un candidato a la vicepresidencia no significa que esa designación lleve a la victoria a ese candidato. Pero si eligen un mal vicepresidente o una mala fórmula vicepresidencial, se corre el riesgo de perder la presidencia de cualquier país en democracia. En este caso, Sergio Fajardo no se equivocó. Sergio Fajardo escogió una persona como Luis Gilberto Murillo, preparada, probada en lo regional, en lo nacional y en lo internacional, y con éxito en todas. Además de eso, de ser una visión regional de los problemas que tiene el país, y también con la importante experiencia en un sector vital, no solamente para Sergio Fajardo, sino para la sociedad, es decir, para Colombia y para el mundo, como es la preservación del medio ambiente. Luis Gilberto Murillo conoce eso muy bien, le fue muy bien como ministro de Medio Ambiente y tiene unos resultados. Y además de eso, es un hombre de Estado, conoce cómo se manejan todas las herramientas que tiene el Estado para poder desarrollar la sociedad. Luego, me parece que Sergio Fajardo en eso no se equivocó al designar una persona como Luis Gilberto Murillo.